Herrera en COPE.
Estar informado.
De este asunto, del que veníamos hablando ahora mismo, Carmelo Encinas, Antonio Naranjo y Gorge Bustos, quería preguntarle a Juan Antonio Rocero alguna de las claves de por qué de repente estos sistemas que mantienen al mundo intercontinentado, nunca el mundo ha sido más solitario, nunca las personas han vivido más en cápsulas privadísimas y sin comunicación, precisamente gracias a redes de comunicación como las que tenemos. Pero bueno, esto es una paradoja de la vida. ¿Qué puede pasar para que algo así ocurra, que por supuesto cuesta un trastazo en bolsa a la empresa, que lleva todas esas aplicaciones? Bueno, Juan Antonio Roncero es el director de innovación de la Agencia Digital Internet República, es ingeniero técnico informático. ¿Qué tal, Juan Antonio? ¿Cómo está? Muy buenos días.
Hola, Carlos. Muy buenos días.
He leído, parece que sepa lo que digo cuando lo leo, pero he leído, hubo un problema con los DNS, es decir, que, y claro, ya, pues es como cuando el mecánico me dice, no funciona la junta de culata. Y yo digo, pues la junta de culata suena a lo que suena, pero no tengo ni idea de lo que es. Pues aquí me imagino que lo mismo. Y como yo, tanta gente, ¿qué son los DNS?
Bueno, mira, el DNS es un protocolo que sirve a Internet como para identificar cualquier página web. Para que lo entendamos muy fácilmente, es como si todo Internet fuera un gran libro y los DNS serían el índice del libro, el que nos dice a qué capítulo queremos ir o qué referencia queremos buscar. Entonces, lo que pasó ayer con Facebook, Instagram y WhatsApp es que borraron de ese índice, literalmente se borró, con lo cual era imposible acceder a ninguno de estos servicios porque es como si nunca hubieran existido para Internet.
¿Y por qué se borró? ¿Porque un tío le dio un botón?
Sí, bueno, parece que la teoría va por ahí. Lo que sí está confirmado es que fue algo interno desde Facebook, o sea, no hubo un ataque exterior. Esto quiere decir que pudo ser desde un error humano hasta alguien de dentro que malintencionadamente lo hiciera. Pero se dio una situación muy muy curiosa que por la que estuvo tanto tiempo caído, porque esto puede pasar, pues no sé, como minutos, pero 6 horas es demasiado tiempo. Y es que los ingenieros que tenían que intentar arreglar este problema estaban trabajando en remoto, la mayoría, pues seguramente por la política de empresa, por la normativa COVID y demás. Y entonces, al estar trabajando en remoto, ellos mismos tampoco podían acceder a solucionar el problema. Es decir, es como si tuvieran la oficina cerrada y no podían entrar a trabajar en ese momento.
Sí, bueno, creo además que es que la oficina también se cerró, porque está todo tan tan interconectado que hasta las puertas estaban cerradas, no se podían abrir. Las físicas.
Sí, sí. Fue un caos total porque, claro, todo el sistema interno de empleados de Facebook funciona con tecnología de Facebook y no se podía acceder. Entonces, literalmente no podían ni enviar un mensaje a su compañero, ni, bueno, ni acceder a la cocina para poder comer al mediodía. Estaba todo totalmente colapsado.
Bueno, es fantástico. O sea que la realidad es que todo es más delicado de lo que parece, ¿no?
Sí, yo creo que esa es la principal conclusión, ¿no? Que estamos un poco dependiendo de protocolos externos o de comunicaciones externas que en cualquier momento pueden producir situaciones como estas, que de repente un empleado no pueda acceder a su trabajo o no pueda desarrollar su actividad profesional porque en otro lado del mundo una persona le ha dado un botón y se ha equivocado.
Al tío, si ha sido porque uno le ha dado un botón y se ha equivocado y pillan al tío, a ese le queda poco en Facebook, ¿no?
Sí, ese ya está prácticamente fuera. De todas formas, la compañía todavía no ha dado una respuesta oficial. Están, yo creo que investigando internamente qué es lo que ha sucedido y todavía no se han pronunciado si ha sido alguien malintencionadamente, un ataque, o si ha sido un error humano.
Te quiere preguntar Carmelo.
¿Qué tal, don Juan Antonio? Yo voy a hacer una pregunta muy elemental, y es cómo es posible que un negocio gigantesco a nivel mundial como es este, que ocurre algo así y genera pérdidas multimillonarias, tenga que trabajarse todo en remoto y no haya nadie de guardia en la oficina para dar ese botón al que usted hacía referencia. Es que esto no me cabe a mí en la cabeza. Perdone mi ignorancia.
Claro, las grandes empresas están muy, muy descentralizadas. Yo he sido empleado de Microsoft durante 3 años y pues podíamos tener un problema similar en cualquier momento. Es decir, que un servicio que tú necesitabas a nivel local o quedaba todo servicio a un país entero dependía de una persona que estaba trabajando pues en otro lado del mundo. El problema es que esto es como una gran cadena, es decir, no es que todo dependa de una única persona, sino que es una cadena formada por muchísimos eslabones. En este caso, pues como hemos hablado, es este índice del libro el que se ha caído, pero hay muchísimas otras piezas delicadas en la cadena. Y sí que es verdad que estas piezas sí que pueden depender cada una de un equipo concreto o de una persona concreta.
Pero lo que sorprende es que no haya un mecanismo de seguridad para que, no sé, para que de forma inmediata, cuando se produce un fallo porque alguien toca el botón equivocado, pues no se responda, bueno, habiendo en juego cientos de millones de dólares.
Sí, esto es muy curioso, pero funciona así. La descentralización en las grandes empresas hace que los procesos estén tan externalizados, por decirlo de alguna forma, o sea, tan concretos a un equipo de trabajo que puedan pasar situaciones como esta. O sea, estoy seguro de que Facebook tiene un gran equipo de seguridad pendiente, por ejemplo, de que no se roben los datos, de que no se acceda ilegalmente a las redes de la compañía, pero probablemente una situación como esta, que parte de dentro, no lo olvidemos, o sea, que ha sido algo, una situación que se ha producido desde dentro de la compañía, no desde fuera, pues probablemente no tenían ni ese plan preparado.
Gorge.
Sí, buenos días. Me llama la atención que ya hablemos de Facebook como una compañía más, como si realmente fuera hubiera muchas alternativas. El apagón de ayer lo que evidencia es que fuera de Zuckerberg el mundo parece una tierra inhóspita e incomunicada. Es decir, la concentración de todas las carreteras de la información digital que tiene este hombre y esta empresa y esta compañía hace pensar en una, digamos, necesidad de algún tipo de controlar o de regular eso, porque al fin y al cabo el poder concentrado en tan pocas manos puede dar lugar a abusos, ¿no? Y lo estamos viendo. No sé si usted cree que el futuro regulatorio de una empresa como de una macroempresa o un microestado, no sé muy bien cómo llamarlo, como es Facebook, es una necesidad y acabará llegando para que haya una sana competencia y otras compañías puedan prestar servicios parecidos y de esa competencia se acaben beneficiando los propios ciudadanos.
Y bueno, lo primero que me gustaría comentar sobre eso es que no olvidemos que Facebook ha llegado a ser donde es a día de hoy a golpe de talonario. Es decir, WhatsApp e Instagram no son tecnologías de Facebook, las ha comprado. Entonces, lo que ha pasado históricamente es que cuando ha visto que un competidor empezaba a destacar, claro, lo ha comprado. Entonces, yo creo que la regulación tiene que pasar porque esta situación de competencia desleal no se produzca. Es decir, ahora mismo pues WhatsApp tiene competencias como Telegram, que cada vez están cogiendo más volumen y cada vez más usuarios lo tienen como alternativa. Pues Facebook podría perfectamente intentar comprar Telegram. Instagram tiene competencias como TikTok, están creciendo mucho y, como sabéis, hace poco tuvo una gran polémica en Estados Unidos porque no estaba respaldada por ninguna gran empresa americana y venía de origen chino y no querían que en Estados Unidos penetrara en el país por ese motivo, para que no se fueran todos los datos privados de usuarios, de ciudadanos, claro, americanos a China tan fácilmente. Entonces sí que hay regulaciones detrás, pero yo creo que pasa porque no haya una competencia desleal en el sentido primero de la compra. Y luego a partir de ahí, pues por ejemplo, Europa tiene una ley mucho más dura con respecto a la protección de datos y la competencia, y es verdad que sí que hay alternativas para esas tecnologías, pero a la hora de la verdad no son muy usadas. Pero sí que hay una gran guerra mundial, pues sobre todo por el tráfico de información y por quién puede acceder a esa información. No olvidemos que en China pues el gobierno puede pedir en cualquier momento los datos a cualquier red y se los tiene que dar, igual que en Estados Unidos. Entonces, la información que guardan sobre nosotros, quién la guarda y dónde la guarda, es muy importante. Europa, por ejemplo, que hace unos años promovió una ley en la cual los datos de los europeos se tienen que guardar en servidores europeos y no en servidores americanos o en servidores chinos. Y precisamente lo que buscaba con esto era que no hubiera esa fuga de información hacia terceros países para que esa información se pueda usar pues con cualquier fin, con fines comerciales, fines políticos o fines poco más ilegales, ¿no? Por decirlo de alguna forma.
¿Y Antonio?
Hola, buenos días. Mire, es que a mí me cuesta creerme ya de entrada que sea tan fácil dejar sin servicio a empresas de estas características y todavía me cuesta más creerme que le pueda pasar a las tres firmas comerciales, las tres redes que maneja esa misma empresa. Entonces mi pregunta es, claro, damos por supuesto que es que ha habido un ataque interno, un error, en fin, pero ¿cuál sería el beneficio, si es que lo hay, de durante unas horas que estas empresas se quitaran del radar? No sé si ese borrado de DNS es del que hablaban. También sería una oportunidad precisamente para que hicieran cosas con los datos de sus usuarios que en principio cuando están en activo no pueden hacer.
Bueno, en principio ese tipo de operaciones, al final como los datos los tienen ellos, no tienen por qué depender de si la web está, digamos, caída o no. Podrían coger esos datos, moverlos a otros servidores y hacer cualquier cosa con ellos si tuvieran esa intención. Yo creo que de la caída de un sistema como Facebook se beneficia más la competencia que la propia empresa. Es decir, pasando por una razón puramente bursátil, es decir, las acciones, como sabéis, han caído muchísimo y eso beneficia siempre a la competencia o a los inversores que buscan, que están bajistas y buscan ese tipo de inversiones, hasta el beneficio de cuota de mercado. Es decir, Facebook, por ejemplo, estaba ahora mismo en una gran guerra con Microsoft y con Google por llegar a servicios corporativos, como es Microsoft con Teams y Google con sus servicios de Drive en la nube, en los cuales usamos todos los días para mandar emails en el trabajo, para hablar con compañeros, sobre todo ahora que trabajamos mucho en remoto. Entonces, Microsoft con esta caída se ha caído, valga la redundancia, de esta guerra bastante. Es decir, ahora lo que está demostrando Facebook es que sus servicios no son robustos y que si una empresa quiere apostar por un servicio de comunicación para empleados, pues tiene que irse a las alternativas que son Microsoft o Google.
Claro.
Entonces, los grandes beneficiados para mí son Microsoft y Google de esta caída de Facebook.
Tremendo. Juan Antonio, muchísimas gracias por explicarnos todo esto, que a algunos nos suena a coreano del sur, pero que ahí está, es evidente. Gracias por todo, un abrazo.
Muchas gracias a vosotros, buen día.